Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen jueves. Tengan todos ustedes, hoy es jueves 20 de agosto de 2026 y la conducción técnica del programa hoy corre a cargo de Roberto Álvarez, a quien saludo. Saludo también Noemí Flores, ella atiende líneas telefónicas. Un abrazo, un saludo cariñoso a Bere. Bere Flores, esperando se restablezca y pronto, muy pronto tenerla por aquí. Parece que será hasta septiembre próximo. En tanto, muchas gracias a Noemí Larios, quien atiende líneas telefónicas. Hoy es jueves y como todos los días jueves, en Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, vamos a la colaboración, al análisis que hace el doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Hoy nos habla de las listas y de las visas. Lo escuchamos, doctor, adelante. Doctor Jorge Rocha, muy buenas tardes, le escuchamos, adelante, por favor. Creo que el doctor Jorge Rocha no tiene el audio. A ver, perdón, Noemí, ¿le puedes preguntar si está en línea todavía? Porque yo como que escucho que sí está en línea. En lo que Noemí Larios nos hace favor de volverle a llamar, a usted que nos acompaña esta tarde, además de agradecerle su preferencia, de recordarle las formas de entrar en comunicación, WhatsApp o Telegram, por favor, poniendo su nombre para compartir con la audiencia 3311-551962. Pero si desea que sea Noemí Larios quien le atienda, marque el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Noemí está intentando restablecer la comunicación con el doctor Rocha. ¿Le marcaste por la línea del teléfono blanco o del negro? Si no, le puedes volver a marcar, por favor. Gracias. Le estaba marcando de nuevo y eso me da pauta para comentarle a usted que de inmediato, después de la entrevista con el doctor Jorge Rocha Quintero, con su comentario el día de hoy, estaremos con una visitante que ya está instalada, ya está aquí. Le digo hola, es Verónica Flores Pérez. Seguramente la recuerda, ella fue muy activa como diputada, ella como secretaria del PRI en Jalisco, pero actualmente es la dirigente de este partido, del Partido Revolucionario Institucional en Guadalajara. Verónica Flores Pérez, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Esperanza, gracias por este espacio y sobre todo saludar al auditorio que nos escucha y bueno, decirte que estamos aquí a la orden y efectivamente con el PRI siempre.
Bueno, está precisamente con los audífonos puestos porque también con el interés de escuchar a nuestro analista político, a nuestro colaborador que de nuevo está a través de la línea telefónica y una vez más le saludo, doctor, esperando que esta sea la buena para escucharle con su análisis de esta ocasión. Adelante, por favor.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues fíjate que estos días han estado bastante pues, en términos políticos y pues sí podríamos describir este momento como una situación muy complicada para lo que podríamos llamar la Cuarta Transformación. Un primer asunto pues tiene que ver con pues todo este escándalo que se ha generado por la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que él mismo pues dio a conocer con una carta que le había mandado indignado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, acusando de que este retiro de la visa pues es un tema que tiene que ver con cuestiones políticas. Pero, obviamente, bueno, la reacción de parte de Christopher Landó, que algunos califican como poco seria, pues puede que habrá más información. Hay que recordar, Esperanza, que Estados Unidos ha empezado a poner como modus operandi en las investigaciones que ha tenido contra funcionarios mexicanos, que lo primero que hacen es precisamente revocar la visa. Por supuesto, eso sucedió con el exgobernador de Sinaloa, también ya pasó con la gobernadora de Baja California, con María del Pilar Ávila, y ahora sucede precisamente con Andrés Manuel López Beltrán, y parece que la revocación de visa pues se da cuando hay ya un proceso abierto de investigación en contra de funcionarios mexicanos, obviamente, digamos, en estos casos, pues es porque presuntamente podrían tener algún nexo con actividades delictivas. Por supuesto, Esperanza, pues que esto generó pues toda una reacción de parte de la 4T, incluida la presidenta de la República, y bueno, la narrativa que generó Morena, bueno, pues fue para mi gusto excesiva y desproporcionada. En primer lugar, bueno, yo creo que nunca habíamos visto un desplegado de gobernadores o de muchos gobernadores de México defendiendo que la revocación de una visa a una persona. Yo creo que tampoco habíamos visto a una presidenta de nuestro país diciendo que el que le quiten la visa a un ciudadano mexicano es un problema de soberanía nacional, injerencismo. Es decir, pues sí hay como una reacción, me parece, absolutamente desmedida, y desafortunadamente pues ya la presidenta y su gobierno y Morena pues están equiparando pues un hecho que tiene que ver con el hijo del expresidente López Obrador pues como un problema de nuestro país, ¿no? Cosa que me parece completamente excesiva, y además, bueno, uno se pregunta por qué no tienen estas mismas reacciones con lo que Estados Unidos hace con los migrantes que van para allá, donde verdaderamente hay atrocidades, donde vemos gravísimas violaciones a los derechos humanos, y pues nunca hemos visto este tipo de reacciones ni de parte del gobierno federal, ni tampoco de los gobernadores. Con lo cual, digamos, pues sí se vuelve a confeccionar pues esta idea de que pues en la 4T hay una, pues hay un velo, ¿no?, de protección y en muchos casos de impunidad para sus miembros, que no es semejante al resto de los mexicanos y por supuesto mucho menos a personas opositoras. Bueno, pero aquí el tema, Esperanza, pues es que hay que ver qué otras cosas vienen, porque lo que sí anunció Christopher Landó en este tweet, que quiso ser jocoso, pero en realidad me parece poco serio, pero es una amenaza, pues es que habrá más información en torno al hijo del expresidente López Obrador. Y por otro lado, Esperanza, pues en esta muy mala semana para la Cuarta Transformación, pues también tuvimos esta lista que presentó la consejera jurídica de la presidenta, Luisa María Alcalde, esta lista que luego dijo que no era lista, y era una lista de opositores que luego también dijo que no era de opositores, donde, bueno, sí se ve que la Cuarta Transformación pues sí es extremadamente susceptible con la crítica. El haber hecho este tipo de listas pues es propiamente, es un asunto que por supuesto tiene que ver con gobiernos muy autoritarios, tiene que ver con dictaduras, o sea, solamente gobiernos con un alto talante autoritario y antidemocrático pues son los que se atreven a hacer este tipo de listas, que por supuesto, y hay que decirlo también con todas sus letras, pues son para amedrentar, son para estigmatizar. Por supuesto, y la gente seguramente, y bueno, tu auditorio, pues es gente como muy, muy conocedora del medio político, y entonces cada quien pues tiene el derecho por su propia cuenta a leer, a creer o a no creer en lo que se dice en los medios de comunicación. Incluso, bueno, y tú eres testigo de ello, Esperanza, pues la gente frente luego a lo que podemos comentar algunos opinadores, pues la gente en algunas cosas está de acuerdo y en otras no, y eso es parte de la libre expresión, ¿no? Porque la gente es la que realmente hace estas valoraciones de qué toma y qué no toma. Pero el hacer estas listas para decir que pues es gente que está en contra del gobierno me parece completamente un despropósito, pero fíjate, me parece que al final pues le salió a la consejera de la presidenta el tiro por la culata, porque pues tuvo que ir a algunos medios a explicar la dichosa lista, que terminó diciendo que no era una lista, ¿no? Y terminó diciendo que no eran opositores, y la verdad es que terminó completamente enredada en todo este discurso que al final lo único que provocó pues es mostrar este tufo autoritario que desafortunadamente estamos viendo actualmente en el gobierno federal. Ojalá que pues se desistan de hacer este tipo de prácticas que claramente son antidemocráticas. Ojalá que en este mismo sentido estos lineamientos de los que ya habíamos comentado en otro momento también no se echen para adelante, porque también tienen una, digamos, una intención antidemocrática, desafortunadamente. Y bueno, ya habrá que seguir pues la pista de lo que suceda en esta novela que ya se abrió con Andy López Beltrán, para ver qué es lo que viene de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y seguramente el Departamento de Justicia, porque ellos mismos ya anunciaron que habrá más novela al respecto y que incluso que tomemos nuestras palomitas para presenciar lo que se viene. Pero lo que es indudable, pues, es que si el nerviosismo en parte de la cúpula partidista y de gobierno de Claudia Sheinbaum y de Morena, pues sí los veo o se les ve bastante, bastante nerviosos. Pero bueno, habrá que ver, empieza la novela, todavía le faltan muchos capítulos, pero en conclusión lo que podemos decir es que, pues, entre finales de la semana pasada y lo que va de esta, pues al gobierno de Morena le ha ido bastante, bastante mal.
Doctor, como bien dice, lo que nos falta por ver, y precisamente apropiándome de esta metáfora de la novela y la producción para la misma, ¿qué diría de este guión, el que ya no nos dejan de sorprender? Desde la Comisión Permanente del Congreso, la diputada de Morena, Andrea Navarro Pérez, dice que las visas han sido privilegios para huachicoleros y narcotraficantes. En la defensa de Andy López, creo que se han complicado más.
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que cuando un país pide visa y otorga visa a ciudadanos de otro país, pues efectivamente no es un derecho, es un privilegio que un país conceda a ciudadanos de otro, y eso lo hace Estados Unidos, lo hace México también. De hecho, México ahora mismo acaba de pedirle a un montón de países visa para la entrada. También en Europa se piden visas después de determinado tiempo. Es decir, todos los países tienen ese derecho de pedirles a ciudadanos que no son parte de su nación, pedirles ciertos requisitos para la entrada y darles un permiso que además puede ser temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un privilegio que los países conceden. En ese sentido, pues el hecho de que Estados Unidos le quite la visa a Andrés Manuel López Beltrán, pues están ahora sí que completamente en todo su derecho. Pero, y digamos, esta pantomima que hemos visto en Morena, incluso diciendo que hay otras personas que no tienen que entrar o que ya no pidamos visa, pues me parece absolutamente desproporcionado. Entonces ellos mismos se han enredado en el asunto, pero me parece que esta reacción precisamente está relacionada con el temor de lo que vendrá después, que al menos el subsecretario de Estado de Estados Unidos, que además fue embajador de nuestro país, pues ya anunció, ¿no? Y entonces, pues sí, yo veo a la gente, como se dice coloquialmente, los veo muy nerviositos.
Gracias, doctor, por su comentario semanal. Lo escuchamos el próximo jueves. Le comparto saludos, felicitaciones y de parte de Jesús Pacay, con el interés del tema, para hacer el apunte de que hay medios de comunicación muy amarillos, amarillistas, con conductores y periodistas que mienten y que son escandalosos, y que con el tema de la visa ya han hecho más famoso a Andrés López Beltrán, y además con infundios y falacias. Pero le agradece Rosa Tapia que cada semana tenga comentarios atinados como el de hoy, y manda saludos en cabina.
Claro que sí, Esperanza. Y mira, de veras, yo sí creo también que hay excesos en los manejos de la información, lo creo, y también comparto lo que dicen nuestros radioescuchas, pero fíjate que así como lo acaba de mostrar la persona que nos escucha, pues él mismo dice, pues es que estos son así y así, y así los califica, y entonces así los retoma. Y creo que este ejercicio de libertad de las personas de decidir a quienes oyen, a quienes no escuchan, a quienes califican de una manera y a quienes de otra, me parece que eso es lo más sano, porque entonces estamos hablando de ciudadanos con una adultez política fuerte, que es lo que necesitamos en una democracia, digamos, con mayor intensidad.
Participación, involucramiento. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, analista político y colaborador de este programa.
Que estén muy bien y que tengan muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana, doctor. Y bueno, para irnos a la pausa, no sin antes escuchar la opinión sobre este tema, porque quiero aclarar que la invité para hablar preferentemente, principalmente, de política local, del proceso electoral 2027 y de la joya de la corona. ¿Y por qué? Porque muchos dicen que el PRI está muerto, porque ella es la presidenta del Comité Municipal del PRI en esta, la capital de Jalisco. Y ella tiene una amplia trayectoria de priista. ¿Cuántos años, Vero? Yo por lo menos te ubico en los últimos 30.
Así es, efectivamente, yo desde el 88 participo de manera activa en cada campaña, en cada proceso electoral. Y la verdad es que, bueno, pues es un trabajo que he hecho con mucho gusto, con mucha entrega, en las buenas y en las malas. Y en estos momentos decirles que el PRI está más vivo que nunca, estamos presentes y creo que somos el partido a nivel nacional que ha mostrado ser un verdadero opositor, un dirigente nacional, Alejandro Moreno, que es una gente que ha estado muy activo en este tema, es quien ha estado denunciando en los órganos internacionales con la finalidad de que pueda darse la posibilidad de que en México se aplique la ley. Y bueno, ya escuchamos algunas cuestiones que nos dijo el doctor Jorge, y la verdad es que son muchas cosas las que se están jugando en este país. El próximo proceso electoral será un proceso electoral que va a definir el rumbo de político del país para los próximos años, y por eso es importante que estemos todos juntos y estemos participando y que nadie se quede en su casa y que todo el mundo salga a votar en el próximo 2027, el 6 de junio, que será la elección, en donde elegiremos diputados locales, federales, presidentes municipales, y bueno, que se llevarán a cabo también el cambio en 17 estados de la República de gobernador y de congresos, etcétera. Y será pues un proceso que marcará lo que vendría para el 2030, que también pinta muy interesante.
¿Ustedes como priistas están optimistas respecto a las 17 gubernaturas?
Pues no en todas, pero sí tenemos grandes posibilidades en por lo menos 6 gubernaturas en donde tenemos presencia, y estamos seguros que nos va a ir muy bien porque la gente se ha dado cuenta cómo el PRI sí sabe gobernar, cómo el PRI a lo largo de más de 70 años construyó este país desde el gobierno, las instituciones y todo lo que vemos y ahora disfrutamos y que vemos en riesgo.
Y el resultado de la reciente elección en Coahuila, que bueno, los dejó con el ánimo muy robustecido.
Exactamente, así es.
Pero para irnos a la pausa, ¿quieres comentar algo de estas famosas listas? Yo le informo a la audiencia de Política en Directo que el día de hoy la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, para quizá matizar, esta es interpretación mía, porque ha habido fuertes críticas de todos los partidos e incluso de algunos morenistas de la famosa lista que dijo no es lista, sino es una evidencia de cómo hay una red digital para pegarle a Morena. Ese es el argumento de Luisa María Alcalde. Y el día de hoy, para fundamentar esta denuncia que hace sobre la existencia de la famosa red digital con la que le quieren pegar al gobierno de la 4T, acudió a un experto, a un académico, a Carlos Augusto Jiménez Zárate, con los argumentos de él para poner en advertencia de estos ataques orquestados, y dice que son las 4 listas de más de 500,000 usuarios de la plataforma X, la que antes era de Twitter, y que allí destacan políticos de oposición, medios de comunicación y periodistas, y considera la consejera jurídica que son los que están entablando la red para generar y difundir noticias en contra del gobierno y por lo tanto del partido Guinda.
A mí me parece que esto es una, obviamente, una acción que tiene que ver con un Estado totalitario, ya se mencionaba hace un momento, y que el gobierno está buscando cómo apagar estos fuegos y cómo buscar que cambie la opinión de la gente, porque se están dando cuenta que la gente ya está más politizada, la gente está preocupada por lo que pasa en México y por lo que pasa desde el gobierno. Y estas famosas listas no son otra cosa más que una forma de reprimir y de poner en la lista negra a quienes sean en contra del gobierno. Y eso es muy grave porque estás conmigo, estás en contra mía, y eso es una cuestión que solamente lo hacen los gobiernos totalitarios, los gobiernos en donde vemos que hay dictaduras. Y que obviamente no permiten la opinión divergente y no permiten que la gente piense por sí misma. Entonces me parece gravísimo y no se puede permitir y no debemos de caer en ese juego. Y al contrario, tenemos que seguir participando y buscar cómo este tipo de acciones no se tomen desde el gobierno. Porque eso no lo habíamos visto, ¿eh?
Es la voz de Verónica Flores Pérez, dirigente municipal del PRI en Guadalajara. Regresamos con ella, con los temas locales, con el proceso electoral. Continuamos en Política en Directo. Me da mucho gusto tener en cabina la visita de la dirigente municipal del PRI, Verónica Flores Pérez. Y decíamos que en la elección de junio próximo hay muchos cargos en juego. Hablábamos a nivel nacional de las 17 gubernaturas, pero en general son más de 1,000 cargos. Gubernaturas, diputaciones federales, los congresos de los estados y las presidencias municipales. Y de inmediato me vengo a Jalisco porque aquí son 125 ayuntamientos. Y nos vamos a enfocar en el más importante en términos políticos. Ya no vamos a ir que si Zapopan ya tiene mayor territorio, mayor recaudación o mayor presupuesto que Guadalajara. Guadalajara sigue siendo la joya de la corona. Guadalajara sigue siendo también la cuna de los futuros gobernadores. Quien termina su periodo como alcalde y viene la elección, naturalmente es el candidato o la candidata. En la época actual, podríamos decir que Verónica Delgadillo, la presidenta municipal por el partido Movimiento Ciudadano, estaría con la posibilidad o con se podría tener como algo natural el buscar la reelección. Pero ¿cómo está la oposición? ¿Cómo está el priismo para hacer frente? Se han manejado ya muchos nombres. ¿Para cuándo tendremos precandidatos? El proceso electoral formalmente arranca a fines de año. Las campañas a vuelta de año en 2027. Pero ya tenemos semanas, yo diría que hasta un par de meses, con políticos de todos los partidos que se están moviendo, que están levantando la mano, que dicen yo quiero ser. ¿Cómo están en el primero?
Mira, estamos en el PRI muy entusiasmados, muy echados para adelante, como dice la presidenta Laura Haro. Y la verdad es que, bueno, decirte primero que los procesos electorales formales arrancan, el próximo mes arranca el proceso federal. Y en la primera quincena de octubre arranca el proceso local. Entonces, ya arrancan los procesos, se instalan los consejos, inicia todo lo que tiene que ver con los consejos distritales, etcétera. Y las precampañas en los partidos políticos, de acuerdo al calendario electoral, comienzan a finales de noviembre. En diciembre se dan las precampañas y los procesos internos que culminarían en enero, febrero, para tener ya candidatos formales en los partidos políticos. Pero déjame decirte, Esperanza, que nosotros estamos trabajando fuertemente, estamos tocando puertas, estamos yendo a varios espacios de la ciudad, buscando comunicarnos con quienes han sido nuestros militantes y nuestros acompañantes durante tanto tiempo. Y decirte que hemos visto mucho entusiasmo. La gente nos dice, pues no, que el PRI estaba muerto. A ver, aquí andamos, aquí estamos. Y bueno, la frase que comentábamos, que la gente dice que parece ser que estábamos mejor que cuando pensábamos que estábamos peor. Y bueno, lo que pasa es que en el ejercicio del poder o en el ejercicio de los gobiernos van teniendo desgastes. Y hoy vemos crisis terribles que tiene que ver con las desapariciones, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver en el caso concreto de zona metropolitana, el tema del agua es un tema muy delicado, un tema que está pegando mucho. Porque ha habido falta pues de acciones que permitan que la gente tenga garantizado el derecho a un agua limpia, a un agua de calidad, un agua que nos permita hacer nuestras actividades diarias. Y en ese sentido hemos tocado puertas. El PRI hace algunos meses tuvo una campaña muy fuerte con el tema del alza al servicio del agua. Hicimos una campaña, presentamos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el tema del agua sucia, del agua pestilente, que sigue saliendo y que sigue habiendo muchos temas. Y bueno, también el tema de la corrupción es un tema que la gente ha estado viendo, que se ha dado en muchos casos y que la gente nos está pidiendo que podamos ayudarles. Y de esa manera, digo, nosotros estamos haciendo reuniones, estamos yendo a todos lados, y si tú te fijas, cada 8 días, por ejemplo, en el PRI Jalisco hay una rueda de prensa, se ponen temas nacionales o locales, según sea el caso, pero buscando estar presente siempre en la conciencia de la gente, porque creemos que el próximo proceso electoral, Esperanza, va a ser un proceso que va a definir el futuro del país.
¿Están unidos en este momento los priistas? Siempre en los partidos políticos sabemos, parte de la pluralidad, hay corrientes que caminan por diferentes rumbos, aunque tienen un punto de confluencia, pero hay lo que se le conoce un poco como el fuego amigo o disidencia interna. En el caso del PRI, ¿cómo están en estos momentos en Guadalajara?
En Guadalajara estamos completamente unidos. Quiero decirte que lo que a los priistas nos caracteriza es la institucionalidad. Nosotros siempre hemos tenido respeto por quienes han presidido el partido, por quienes han sido presidentes municipales de la capital, y siempre trabajamos en conjunto con la gente vieja, con la gente que tiene muchos años militando en el partido, a la cual llamamos para pedirles consejos, para ver cómo están. Está haciendo un trabajo con el sector obrero, representado por Antonio Álvarez, por José Alberto Cortés, por toda la gente que participa en diferentes ámbitos de la política. Y la verdad es que en Guadalajara te puedo asegurar que no hay ningún rompimiento, no hay ninguna fractura. Al contrario, estamos muy puestos para lo que viene.
¿Y qué hay de los cuadros de gente joven? De los jóvenes que se interesen por un signo, por un partido, por una ideología como representaría el PRI, con lo bueno y con lo malo, con los hierros del pasado y con los quebrantos y con los malos resultados electorales que también los han llevado a ahora estar ni siquiera como segunda fuerza en Jalisco.
Así es. Bueno, mira, tenemos la participación de varios compañeros que están buscando incluso posicionarse en algún distrito, haciendo un trabajo de territorio con la finalidad de tener un espacio probablemente o en la planilla de regidores en Guadalajara. Y la verdad es que eso nos motiva mucho porque los chavos ahorita están buscando precisamente una participación más activa, interesándose por los temas de la ciudad. Que tú ya comentabas, si bien es cierto, ya Guadalajara ya no es el primer municipio con más electores. Ya lo es Zapopan, sin embargo Guadalajara sigue siendo el centro del poder, el centro de la atención para quienes aspiren a lo que sigue, que sería en el 2030. Y en ese sentido tenemos varios compañeros y compañeras que están participando y buscando cómo posicionarse para tener un espacio de representación en el próximo proceso electoral.
Cuando llegan y tocan a la puerta, ¿les abre la gente, los recibe, los escucha? ¿Cómo pueden pulsar esa parte cuando sabemos, y lo cuentan en corto muchos políticos, que es lo más difícil del trabajo, lo que le llaman el pisar territorio y el tallar suela?
Sí, fíjate que, mira, quiero decirte, a ver, yo no me he perdido ninguna campaña, todas las he trabajado, y la verdad es que hace todavía, no sé, en el 21 teníamos mucho rechazo, o sea, es el PRI, no, la gente no nos abría la puerta. Sin embargo, ya en el 24 tuvimos ya más apertura, y la verdad es que la gente nos escuchaba. Y por lo menos nos intercambiaba opiniones con nosotros, y ahora vemos que hay interés de participar. Muchos nos dicen, oigan, qué bueno que están, qué bueno que hacen presencia, por ejemplo, en algunos tianguis, en algunos mercados, hemos estado presentes, y la verdad es que eso nos motiva mucho, porque te digo, la gente hace referencia a que estaban mejor en otras circunstancias. Vemos muchos temas de salud o muchos temas en los cuales no ha habido o el interés necesario, o el interés muy claro por parte de los gobiernos, tanto estatal como federal, como es en el tema de las desapariciones. Y la verdad es que en ese sentido, en el PRI al menos, porque a mí me tocó estar en la Fiscalía, y nos tocó trabajar muy fuertemente con los colectivos y hacer un trabajo muy cercano. Y hoy vemos que la gente tiene interés de buscar quién los escuche, porque no hay quien escuche a la gente, y la gente en circunstancias de inseguridad está buscando quien por lo menos le dé un consejo, lo oriente para buscar una forma de resolver sus problemas inmediatos.
¿El problema más apremiante de los tapatíos es?
El tema de la seguridad y el tema del agua. El agua es lo que ahorita está provocando muchos conflictos, porque bueno, obviamente, aparte de que le pagas al CIAPA, el hecho de estar buscando comprar agua para cocinar, incluso para enjuagar los trastes, porque el agua no es de calidad, todo eso pega en el bolsillo de la gente. Y ¿sabes qué? Por desgracia, a la gente que más le pega es a la gente más necesitada, a la gente de las colonias más pobres, porque mucha gente no va al día con el pago del agua, con el CIAPA, tiene que andar comprando, o no llega el agua suficiente, o no llega el agua, y tiene que comprar pipas de agua que les cuesta 800 pesos, 1800, dependiendo quién se las venda, y eso está provocando en mucha gente grandes necesidades, sobre todo de tener la posibilidad de ese recurso.
Los errores del partido en el gobierno son los que le han permitido al PRI que al transcurso del tiempo la gente pueda pensar en la posibilidad de dar otra vez un sí, de dar una nueva oportunidad.
Sí, mira, yo creo que más que los errores tiene que ver con la falta de resultados. A ver, aquí el tema es que cuando estás en el gobierno hay desgaste. Yo te pongo un ejemplo. A ver, se construyó la línea 3, a nosotros nos tocó toda la carga, tener abierta toda la ciudad, desde Zapopan hasta Tlaquepaque, y obviamente nos lo cobró el elector. Y era una obra que ahora tú la ves, que funciona perfectamente, sin embargo, la gente es muy dura. Y cuando hay problemas de inseguridad, cuando hay problemas con el agua, que es lo inmediato, lo que vives diariamente, eso a la gente le causa mucho desgaste y sobre todo voltea a ver y decir, oiga, estábamos mejor antes.
El 6 de junio de 2027, MC en Jalisco va a estar en problemas, MC en Guadalajara va a estar en problemas.
Yo creo que sí. La verdad es que tú lo palpas en la calle. O sea, hay un desgaste y hay un desgaste también del gobierno federal, ¿eh? O sea, porque tampoco es tan sencillo. Yo lo vi porque ayer, por ejemplo, a las 3 de la tarde tocaron a mi casa para entregarme unos periódicos de Morena y yo abrí porque, bueno, porque me interesa, tomé el periódico, pero vi que mis vecinos no abrieron la puerta. Entonces, da esa sensación de que también la gente no está contenta porque ve muchas situaciones y mucho desgaste en el ejercicio del poder y sobre todo los escándalos que estamos viendo todos los días.
También actos anticipados de campaña.
Además.
Como partido, ¿ustedes qué están haciendo para que no ocurra desde jalarle la rienda a sus aspirantes como acciones en el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o en alguna queja pública? ¿Qué están haciendo, Vero?
A ver, nosotros, yo como dirigente, ¿qué hice con los compañeros que aspiran en cada espacio de que se va a competir en la zona metropolitana, bueno, en Guadalajara concretamente? Nosotros entregamos una serie de elementos para que se pusieran a trabajar. Les dijimos, a ver, vayan a pisar territorio. No pueden manejar en este momento que aspiran a algo. Vayan y hablen a nombre del partido, posicionen el partido. Claro, que la gente los conozca a ustedes. En algún momento se harán encuestas para saber quiénes están posicionados. Sin embargo, hay que cuidar lo que nosotros le criticamos a los partidos en el gobierno. Porque luego se vienen precisamente el tema de las sanciones por parte del Instituto Electoral y eso es lo que tenemos que cuidar y para evitar que se lleven a cabo actos anticipados de campaña que pongan en riesgo incluso la viabilidad de algunas candidaturas que pudieran ser muy rentables para el partido.
Manifestar el deseo como aspirante a estar en la boleta, ¿es acto anticipado de campaña?
No propiamente, pero sí tienes que tener mucho cuidado en no decirles que voten por ti. A ver, yo aspiro, tengo interés. Estoy buscando, tengo interés, pero cuidado con la manera en cómo lo manejes y que les puedas tú solicitar el voto de manera directa.
Y respecto al árbitro, tenemos un árbitro que no oye, no ve, no actúa. ¿Hay confianza en el árbitro? Por cierto, en un proceso importante donde está por definirse quién vendrá a sustituir a Paula Ramírez.
Bueno, mira, en este momento nosotros estamos dándole toda la confianza al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, esperando que quien pueda presidir el consejo para el proceso electoral sea una gente que actúe con mucha imparcialidad, que actúe apegado a la legalidad. Hoy, por ejemplo, leía que hubo una llamada de atención a un agente de Morena y a un agente también de otra corriente política con la finalidad de pedirles que tuvieran mucha calma y que no hicieran cosas que pudieran caer en el tema de violencia de género y una serie de excesos que se dan en los procesos electorales.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la invitada, que por cierto, de acuerdo a unas casas encuestadoras, es quien tendría las preferencias, el mayor porcentaje para precisamente estar en la boleta. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y para dar la información completa me voy a referir al resultado de la casa encuestadora Rubrum, que hace apenas unos días publicó si se llevara a cabo la elección para quién sería el candidato o la candidata a la alcaldía de Guadalajara. Preguntó por partidos políticos, manejó nombres, fue con los ciudadanos y de los nombres Verónica Flores y Hortensia Noroña, ambas fueron también diputadas del PRI. En el caso de Hortensia Noroña fue diputada federal y en el caso de Vero Flores ya mencioné también su larga trayectoria como priista de 30 años y ella, Vero Flores, nuestra invitada, aparece con el 61.1% contra un 34.9 y tengo participación como la de Alma Ruiz, que pregunta al respecto y dice a la invitada: yo ya sé por quién votar o por quién votaré si es que aparece en la boleta, y la saluda. Es Alma Ruiz. Escribe otra persona, Jesús Salvador, hablando precisamente de las encuestas y de que en el caso del emecismo, con una gran ventaja aparece Verónica Delgadillo, la actual alcaldesa, con el 64% referente a un Alberto Esquer o a un Clemente Castañeda, con un 12% cada uno de ellos. Entonces, escriben por WhatsApp diciendo: parece que en el proceso nos viene la década de las Verónicas y la competencia de las Verónicas. Es comentario de Jesús Salvador Pérez. En tanto que Antonio Padilla escribe para decir: yo no volveré a votar por el PRI, como tampoco lo haré por el PAN. Y en el mismo sentido, la señora González dice: recordemos los 70 años que tuvieron en el poder, lo que hicieron, los que se robaron el dinero, los presidentes salientes, no dejaron bien al país, que no se nos olvide. ¿Cuál es la posición al respecto cuando siempre salen estos señalamientos de lo que se hizo mal, de los casos de nepotismo, de desvío de recursos, de desfalco a las arcas municipales, estatales, federales, según el nivel, y de la historia no solo del progreso, sino también de las malas cuentas, y de los priistas que luego ya no tuvieron oportunidad en la boleta y migraron de partido y siguen en el poder o tras el hueso?
Bueno, mira, la verdad es que habría que hacer un análisis muy frío. A ver, este país desde el gobierno el PRI lo construyó. El Infonavit, el Seguro Social, las universidades, carreteras, puentes, escuelas, etcétera, etcétera. Todo fue construido desde los gobiernos del PRI. Y la verdad es que sí, hubo muchos errores, hubo excesos, o sea, digo, no hay que olvidar muchas cosas que ocurrieron. Sin embargo, que no se nos olvide, si hubo un presidente de la República que metió a varios gobernadores a la cárcel, gobernadores priistas, fue Enrique Peña Nieto. Y con Enrique Peña Nieto se dieron muchos cambios, muchas reformas. A ver, ¿quién no recuerda antes del 2014? ¿Quién no recuerda lo caro que era hablar por teléfono al extranjero? Lo caro que era hablar por teléfono en los teléfonos celulares. Sin embargo, con aquella reforma que se hizo las telecomunicaciones con Enrique Peña Nieto, se dio la posibilidad para que ahora casi casi gratis hablamos por teléfono y es muy barato. Eso tocó intereses obviamente muy fuertes de la gente del dinero, y no voy a dar nombres, pero sabemos a quién nos referimos. Y obviamente hubo errores y ya lo hemos comentado, y hay gente en la cárcel por esas razones. Sin embargo, digo, aquí estamos nosotros buscando. Yo hablo por mí y hablo por lo que he hecho y por los resultados que he dado, y decirles que he sido regidora 3 veces en Guadalajara, he sido diputada y he sido funcionaria y no tengo ningún señalamiento. Y eso es lo que nos permite aspirar a nuevamente representar al partido.
Dice Graciela Juárez que, hablando de la inseguridad, ¿por qué mataron a Aristóteles Sandoval? ¿Quién fue? ¿Qué dice el PRI? Porque Aristóteles era del PRI. Hugo Díaz, el gobierno de hoy, el federal, está cambiando, está haciendo bien las cosas y está saliendo adelante. No es un gobierno represor y en el PRI se llegó a reprimir. Armando Ramírez habla de la carestía, de que están mal las cosas en la economía, que ni siquiera se esperan a que suban los precios como antes, que solo era en enero, y al ritmo ya no nos va a alcanzar ni siquiera para comprar una sopa. Verónica, te felicita. Es señor López, la señora Ana Rosa dice a la presidenta y a la corte de Calderón, del acordeón, pues le atribuye problemas como los que mencionaste, desaparecidos y asesinatos, y dice que seguirán más problemas. Llegó el momento de despedirnos, pero decirte, Vero Flores, hay mucha participación, te saludan, te felicitan, y hay otros que consideran que el PRI ya no debería de salir a buscar el voto.